Repsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy, además, contando con la presencia de un amigo, un gran profesional y director de la Escuela de Arte León Ortega, Antonio García Gómez. Muy buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros en Hispanidad Radio.
Además, una escuela que tiene muchísima vida, muchísima diversidad de oferta educativa y a la que de vez en cuando nos gusta también acercar a todos los oyentes la cantidad de actividades que desarrolla. Si te parece, vamos a hablar en principio de esa oferta educativa, ¿no?, que sigue manteniendo ya una vez que comienza el curso educativo normal. Bueno, pues ya empieza a tener vida, a tener esas enseñanzas de siempre. Seguimos con el bachiller de arte.
Sí, seguimos con la misma oferta educativa. Hemos crecido en un grupo más, porque este año ya tenemos cuarto en diseño de productos. Este año sale ya la primera promoción de graduado en la especialidad de diseño de productos de toda Andalucía, porque como somos la única escuela que tiene esta especialidad, sale la primera promoción. Y la verdad que hemos tenido una matrícula muy, muy buena. Creo que hemos rondado los 420 y algo alumnos. Lo que pasa es que no tenemos más espacio, que estamos ya despacio.
Por eso comenzaba con el bachillerato de arte, porque sé que habéis tenido que limitar la admisión a dos grupos solamente de bachillerato.
Sí. De momento tenemos dos grupos en primero, dos grupos en segundo. No podemos crecer, porque si creciéramos en bachillerato, teníamos que reducir en otra oferta educativa. Entonces tenemos los ciclos formativos de grado medio, los ciclos formativos de grado superior, que ya tuvimos que coger y unir lo de la familia profesional de diseño de interiores, los tuvimos que unir en un solo grupo a las tres especialidades, debido a que comenzamos a impartir los estudios superiores para dejar espacio a, según hemos ido creciendo en grupos en los estudios superiores, pues hemos tenido que ir reduciendo en oferta educativa en ciclos formativos.
Ya en septiembre conocíamos la noticia de que por fin cada vez estaba más cerca esa ampliación. Hablamos de 923 metros cuadrados que se necesitarían para facilitar la vida y el desarrollo de las actividades y sobre todo, ¿no?, el bienestar de los alumnos y alumnas. Es una promesa electoral que estaba ya más o menos candente, estaba trabajándose en ello, pero bueno, a fecha de hoy, ¿cómo se encuentra?
Bueno, pues a fecha de hoy, ahora mismo lo que cortaba todo, que era el acuerdo entre Consejería de Educación y Ayuntamiento, eso ya se ha solucionado. Ya, bueno, pues el alcalde, cuando antes de las elecciones, una de las promesas que nos hizo a la Escuela de Arte es que se comprometería, que si salía de alcalde, a cumplir, bueno, pues hacer todo lo posible para que se dejara ya de especular con el tema de los terrenos y que se hiciera todo posible. Y bueno, pues eso ya, esa vía está abierta, ya los terrenos se han liberado, se han puesto ya a propiedad o se va a poner a propiedad de la Junta de Andalucía, que ese era el problema que había, para que se comience la obra. Y ahora, bueno, los trámites burocráticos de la documentación es lo que está, bueno, pues se está generando. Yo, como director de la Escuela de Arte, pues muy contento, muy agradecido al Ayuntamiento por tomarse tan en serio lo que la promesa que nos hizo en su momento. Pero como director también decir que yo soy una persona muy prudente, que no me fío de nada y que seguiré pues siguiendo, bueno, pues llevando el seguimiento de cómo va todo el tema.
Conocemos que las promesas muchas veces se quedan en papel mojado, porque hablamos de ese plan Mejor Escuela 2005-2010, donde ya estaba incluida esa mejora, y a día de hoy, bueno, continuamos esperando. Se sabe, ¿no?, que ya, bueno, pues se van firmando, son, como tú dices, trámites jurídicos, burocráticos. La redacción es lo importante, ¿no?, la redacción y la ejecución del proyecto para poder materializarlo.
Exactamente, sí. Los trámites que conllevan lo que son las firmas ya de documentos entre el Ayuntamiento y la Consejería de cesión de los terrenos ya están hechas, por lo tanto ya lo único que hay que, bueno, pues sacar la obra a subasta para que los arquitectos correspondientes presenten sus proyectos, y una vez que se decida qué arquitecto es el que va a ejecutar la obra, pues que bueno, que se saque a subasta para que las empresas también y yo hasta que no vea la grúa allí comenzando a hacer agujeros y que vea
excavando,
que vea que aquello
en terreno,
pues seguiré estando pendiente como director de la escuela para que esto no se demore. Bueno, a mí me dijeron que finales de 2018, principios de 2019 estaría acabada.
Bueno, pues en ello estamos y esperando con ansia ver materializada esa ampliación. Ya los pasos se van dando, ya sabemos esa firma del convenio con el delegado de Educación, Vicente Zarza. Sabemos que también se aprobó en pleno municipal esa ampliación. Es solamente que se ponga manos a la obra y todo fluya, ¿no?
Con agilidad. La verdad es que desde que nosotros presentamos, estamos hablando del 2001, desde que nosotros presentamos ese proyecto de solicitud de ampliación de la escuela, que después se aprobó en el 2005, hemos crecido en matrícula en un 40% más del alumnado que había anteriormente al alumnado que tenemos ahora mismo. Entonces, hemos tenido que hacer muchas divisiones de aula y talleres. Aula y talleres que antes eran un solo espacio, pues convertirlo en dos espacios. Coincidimos a la hora de hacer la distribución horaria, coincidimos profesores dando clase a la misma hora, que nos molestamos el uno al otro, porque está con uno de, unos tabiques de madera y cosas provisionales, a ver si cuando se haga la obra definitiva de ampliación, pues podemos quitar esos tabiques y convertir lo que antes teníamos un aula, que está ahora en dos, pues volver a convertirlo otra vez en un aula, ¿no? Y en un solo taller, ¿no?
La vida que la Escuela de Arte desarrolla es reconocida en cualquier ámbito, en cualquier foro donde tiene presencia. Y por eso me gustaría también poner en valor todas esas exposiciones, todas esas mesas redondas, conferencias, toda la participación de la Escuela de Arte en la vida cultural de Huelva.
Sí, vamos, llevamos, como aquel que dice, un mes y medio de curso. Comenzamos el 15 de septiembre, entre una cosa y otra, pues vete al 20, ¿no? Y en el tiempo que llevamos, pues llevamos ya organizado alrededor de 5 o 6 eventos, ¿no? Entre exposiciones, mesas redondas, conferencias, visitas que hemos ido recibiendo en el centro. Pues no paramos de hacer actividades. Ahora mismo tenemos en la sala una exposición que se llama El Jardín de las Efemérides, de un artista buenísimo, que es un chaval que ha sido, compañero nuestro, que vive en Sevilla y que mezcla la cerámica con la pintura, y es una exposición preciosa que la tenemos hasta mediados de noviembre. Tenemos también el jueves pasado inauguramos también otra exposición organizada y realizada por alumnos de fotografía, de segundo de fotografía y dos profesoras del centro también, en colaboración con el Otoño Iberoamericano, con el Festival de Cine Iberoamericano. La exposición tiene el nombre de Whitney en Nueva York. También existe una asociación también que está también trabajando por levantar esto, por llevar esto para adelante. Y la verdad que es una exposición buenísima. Yo cuando estuve en el acto de inauguración el jueves, pues vi la obra, y la verdad que hay mucha variedad, que eso es lo bonito de una exposición, mucha variedad y muy buena calidad.
Recordemos que se realizan esos ciclos de formación, ciclos formativos de grado superior, sobre todo, ¿no?, lo que más llamativo en técnicas ceramistas, pictóricas, incluso la fotografía. Todo ello hace que los alumnos y alumnas tengan que exponer y tengan que dar esos primeros pasos a realizarlo o a entregar lo mejor de sí.
Sí, vamos, nosotros... ahora mismo estamos comenzando el curso, estamos empezando a desarrollar, pero sí estamos recibiendo muchísimas peticiones para que a lo largo del curso podamos elaborar un calendario ya de exposiciones. Lo tenemos ya cerrado prácticamente este calendario de exposiciones en nuestra sala, fuera de nuestra sala, y además tenemos ya también el calendario de realización de nuestra jornada de puerta abierta, nuestra famosa jornada de puerta abierta.
Ya marzo, abril, más o menos,
sí, es cuando está previsto la jornada de puerta abierta del 20 al 29 de abril. Como sabe todo el mundo, pues siempre es una jornada muy interesante, en la que montamos un ciclo de exposiciones, recibimos muchísimas visitas de alumnado de muchísimos institutos, organizamos también diferentes tipos de talleres. Y bueno, las jornadas se hacen con la intención de dar a conocer nuestra oferta educativa.
Aparte de la oferta educativa, también hay que reconocer que son muchos los colectivos que demandan esa ayuda, esa participación de la Escuela de Arte en sus proyectos.
Sí, sí, vamos, ya te digo que en lo que llevamos de tiempo hemos colaborado, recientemente estuvimos con alumnos de primero de bachillerato. Pues claro, sacar al alumno, pues tienes que organizarlo de manera que tú veas qué día, el que menos, qué grupo el que se puede sacar. Porque si lo sacas fuera para hacer una actividad, como la que hicimos en el Paseo Santa Fe con Periferia, pues tuvimos que ver qué clases tenían, porque pierden una serie de clases con alguna asignatura. Pero vamos, estuvimos en colaboración con Periferia, que se está organizando un calendario de actividades. Estuvimos en el Paseo Santa Fe. Pues se hizo un acto muy muy reivindicativo, a ver si ese edificio que está cerrado ahora mismo se le da una utilidad que consideramos que se puede llevar a cabo una utilidad para temas culturales, artísticos, que es lo que se reivindica. Y bueno, pues ahí estuvimos nosotros, estuvieron también artistas plásticos de Huelva, gente del mundo del arte y de la cultura, estuvieron allí en ese acto y salió un tema muy interesante. También hemos mantenido reuniones con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, con Rocío. Vamos a hacer un concurso de diseño del logotipo, quieren cambiar el logotipo. Se va a hacer también un diseño de un trofeo, porque celebran, creo que es el 20 aniversario de la asociación, y quieren hacer un trofeo, y estamos también trabajando en el diseño del trofeo.
También, el trofeo, ya habéis tenido varias peticiones, ¿no?
Sí, sí, estamos también con la plataforma para la infraestructura de Huelva, que la constituyen diferentes instituciones y empresas. También el diseño del logotipo de esta plataforma. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenía pendiente que se me...
Entonces
se
son los trofeos.
Sí, sí, exactamente. Con la cadena SER también nos pidieron a finales del año pasado también el diseño de... Se sacó a concurso el diseño de un trofeo que ellos entregan siempre a finales del mes de diciembre. Y bueno, pues han ganado dos alumnos de cuarto de diseño de producto, de los que finalizan este año. Además, un diseño muy muy sencillo, pero muy bonito, que va a ser el que ellos van a entregar. Se han llevado un premio de 3.000 euros, vamos. Así que ha sido un concurso con un premio extraordinario, vamos.
Claro, un aliciente para participar, que menos, ¿no? Que tener ese aliciente para que todos pongan, como digo, lo mejor de sí. Y esos alumnos y alumnas muchas veces son reconocidos, ¿no? Reciben esas menciones honoríficas, como le ocurrió a Rocío Garrido en el concurso internacional Sin Fronteras, una fotógrafa que ha salido de la Escuela de Arte.
Sí, sí, hombre, que una alumna se le dé una mención de honor, como ha ocurrido con Rocío, pues estamos hablando de un certamen de fotografía internacional, ¿no? Estamos hablando un nivel bastante grande, ¿no? Porque hoy en día en el mundo de la fotografía hay grandes profesionales, ¿no? Y que una alumna como Rocío haya obtenido una mención honorífica, para nosotros es un orgullo, ¿no? De que esta persona, pues, ahí lo tenemos, y tenemos la noticia, y la hemos puesto en el Facebook, en nuestra página web, porque todo este tipo de noticias son muy importantes para nosotros, ¿no? Que alumnos que hayan salido de nuestro centro pues vayan, bueno, pues siendo grandes diseñadores, sean grandes, ganen grandes concursos. El año pasado tuvimos también, en segundo lugar, todo el año se saca también un concurso que lo saca Puro Habanos también, sobre el diseño de un sillón. Y bueno, participaron alumnos de nuestro centro, y un alumno de nuestro centro que está este año en tercero, pues quedó en segundo lugar de diseño, de diseñador de España, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso también es un aliciente, ¿no?
Y honra de la escuela.
Y una honra.
Porque al final vemos muchos rincones ya de Huelva donde dejan su huella, su sello, como bien dices, incluso en ese edificio de Santa Fe, del Paseo de Santa Fe. Pero otros alumnos también quieren dejar esa huella y esa no ese arte fuera de aquí, de nuestras fronteras. Por eso me gustaría que habláramos de las becas Erasmus, que seguimos reconociendo, ¿no? Que muchos de los jóvenes lo que quieren es conocer mundo y y enriquecerse con lo que vean.
Sí, vamos, nosotros hemos tenido beca Erasmus desde hace bastante años. O sea, nosotros hemos sido la primera escuela de arte de Andalucía que hemos enviado alumnos a hacer práctica de empresa a otros países de la Comunidad Europea a través de la beca Erasmus. Tenemos experiencia en ciclos formativos. Ahora es cuando estamos iniciando todo el tema de beca Erasmus para los estudios superiores, para lo que es el grado en diseño. Estamos contactando con un centro educativo que tiene una relación muy muy directa con nuestra enseñanza, que es de Estocolmo. Y bueno, pues lo estamos preparando, pero mayormente para que el alumnado vaya a hacer beca de estudio a ese centro educativo, o en el tema de práctica de empresa también, pero para el curso que viene. Este año, tal y como ha venido produciéndose las nuevas normativas y tal, pues no nos ha dado tiempo. Bueno, ya tenemos todo el tema de empresas para que nuestros alumnos, que finalizan el día 1 de febrero, finalizan los estudios, y todos los que aprueben todas las asignaturas, porque para poder pasar a hacer el proyecto fin de estudio y las prácticas externas, tienen que tener aprobado todo. No sé exactamente cuántos alumnos serán los que aprobarán todo y pasarán a ello.
Hay que esforzarse, claro.
Ya tenemos una cantidad de empresas suficientes, incluso dejamos al alumnado que ellos mismos nos puedan decir que a qué empresa quieren ir a hacer las prácticas, ¿no? Y estamos en ese tema y estamos preparando ya el trabajo del desarrollo del trabajo de estudio. Es que la verdad que somos un centro educativo que, claro, tenemos tanta oferta educativa diferente, porque el mismo bachillerato tenemos primero LONCE, segundo LOE. Los ciclos formativos tenemos ciclos formativos LOGSE, ciclos formativos LOE. Y además luego tenemos los estudios superiores, y cada uno con diferentes normativas y decretos. Y claro, llevar todo eso pues conlleva una serie de trabajo bastante importante. Y si lo quieres hacer bien, pues tienes que trabajar mucho.
Para ello es necesario también, bueno, pues como hemos pasado ya las elecciones autonómicas, municipales, ahora vamos ya por las generales, en sistema de estudios lo que no podemos permitir es que cada vez, depende del partido que esté en ese momento gobernando, cambie todo, ¿no? Quiera modificar todas las leyes. Eso perjudica al final que los niños y niñas, nuestros alumnos y alumnas, los hombres y mujeres de mañana, tengan esa estabilidad educativa.
Sí, de verdad que sí. La verdad que cada vez que hay un cambio de partido político en el gobierno, se cambia una ley. Llevamos en poco tiempo diferentes tipos de leyes orgánicas en nada de tiempo, y por ejemplo esta última, la puesta en marcha de la LONCE, te lo digo yo porque tú sabes que yo soy presidente de la Asociación de Directores Escolares de Andalucía. Cuando salió publicado el borrador de primero de bachillerato LONCE, porque estamos ahora mismo trabajando con unas instrucciones de lo mismo en secundaria que en infantil, que en bachillerato, pues nosotros hicimos una adaptación a ese borrador, le hicimos una serie de cambios porque claro, ese bachillerato de artes plásticas no se parecía en nada a un bachillerato de artes plásticas. Como yo decía, esto es bachillerato de humanidades, esto no tiene que ver con un bachillerato de artes plásticas, o sea. Y le hicimos una serie de propuestas que, bueno, pues se consiguió cambiar y que se pareciera más a un bachillerato de artes plásticas. Lo que pasa es que cuando hicieron el cambio no hicieron caso totalmente. Nos quitaron del bachillerato de arte, nos quitaron la asignatura de religión, el segundo idioma francés, que lo teníamos también, nos lo quitaron. En la otra modalidad lo dejaron, sin embargo, el bachillerato de arte de plástica lo quitaron. No estábamos de acuerdo en ello. Bueno, después, al cabo del tiempo de llevar un poquito de comienzo de curso, volvieron a poner en marcha la asignatura de religión. O sea, se ha producido una serie de cambios que
son modificaciones sin sentido.
Exactamente, esto no beneficia en nada, porque a nosotros nos hace tener que estar cambiando los horarios a cada momento, y el alumnado pensará que esto es un caos, ¿no?
Se aburre
con tantos cambios.
Por eso hay que dejar muy claro que, bueno, que son enseñanzas totalmente gratuitas, dependientes de la Junta de Andalucía, y aún así, bueno, sigue habiendo esa competencia, ¿no?, con otras entidades, otros centros que son privados.
Sí, bueno, tenemos en Andalucía ahora mismo, si hablamos de la enseñanza artística superiores, pues ha ido creciendo, cada vez hay más centros privados que están muy interesados en impartir esta enseñanza. O sea, Ahora mismo estamos en Andalucía, 9 centros educativos que estamos impartiendo la enseñanza, centros educativos públicos, 9 centros educativos públicos que estamos impartiendo la enseñanza de diseño, que todos los años podemos matricular un máximo de 280 alumnos en primero, y que hemos tenido alrededor de 700 solicitudes para entrar para 280 plazas vacantes en toda Andalucía. O sea, fíjate si está demandada la enseñanza de diseño en Andalucía. Y bueno, pues la consejería no está por la labor de que mantener a los 9 centros todavía impartiendo esa enseñanza. No sé si ahora con la documentación que le hemos enviado, con lo que ha sucedido en la comunidad fuera de Navarra, que han creado a una escuela de arte como Escuela Superior de Diseño, que eso es lo que queremos nosotros, pues a ver si esto cambia, ¿no? Pero que eso, que lo que no se puede permitir es que haya casi el mismo número de centros privados que públicos impartiendo este tipo de enseñanza, al igual que también se está desarrollando el currículum de conservación y restauración de bienes culturales, otra especialidad nueva, que dijeron que iban a poner también en Sevilla, en un solo centro, y bueno, pues por lo visto se está desarrollando para ponerlo en marcha en una escuela privada. Entonces, primero la pública antes que la privada. Si estamos apostando por la enseñanza pública, pues deberíamos de ir por ahí.
Pero sabemos que eso ocasiona una inversión, ¿no? Una inversión que de lo público.
Sí, pero bueno, yo creo que hay infraestructura, centros educativos que existen ahora mismo y profesorado competente, y no hace falta hacer edificios nuevos ni hacer tampoco, porque está demostrado que tal y como estamos funcionando ahora mismo nosotros, ahí estamos llevando. Este año sale la primera promoción de alumnos de diseño.
Entonces, ahí quería yo llegar a esos estudios superiores en diseño de producto que de momento continuará. De momento continuará, sí, ¿no? Sí, se va la primera promoción, pero va a continuar porque ya está la segunda enlazando.
Claro. O sea, nosotros de momento estamos con estos estudios oficiales, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que como centro somos un centro experimental en estos estudios, en los estudios de diseño. O sea, en el bachillerato tal y tal, no. Pero en los estudios de diseño sí somos centro experimental de momento. Pero
¿de momento? Porque depende de un tiempo, fecha.
Yo no sé qué fecha. Igual podemos estar experimentalmente como centro educativo y partiendo esta enseñanza 20 años. Será hasta que llegue el momento en que cualquier político puede tome la decisión de decir ya esto va a quedar así, de esta manera, ¿no? Nosotros le hemos enviado recientemente una serie de escritos y peticiones para ver si para el curso que viene conseguimos que ya de las 9 escuelas que estamos impartiendo sus superiores, pues pasemos a ser Escuela de Arte Superior de Diseño, o sea, como se ha hecho como he dicho anteriormente en Navarra. O sea, que es que no hay ningún tipo de problema, ¿eh?
Claro, ¿para eso qué hace falta?
Pues para eso simplemente que lo publiquen en Boja, supongo yo. Hombre, tenían que hacer un estudio de tema de plantilla, una serie de tema de gastos en la Hacienda, o sea que ahí va implicado una serie de organismos, de consejería, pero los centros tenemos la infraestructura, tenemos el profesorado, o sea, porque ya lo tenemos, lo estamos ya impartiendo.
Claro, por eso quisiera saber el nivel de cuando reunís los directores de las escuelas de arte de Andalucía, tú como presidente, ¿cuál es el nivel que tenemos en Andalucía?
¿El nivel en qué aspecto? ¿En el aspecto del alumnado?
Formativo,
de las diversas disciplinas. Sí,
claro.
El nivel que tenemos ahora mismo en las diferentes disciplinas es extraordinario. O sea, tenemos un nivel de alumnado con unas capacidades tremendas, vamos. Yo porque le imparto clase a ellos en segundo de diseño de productos, y son alumnos que han pasado por mí en mi asignatura, y son alumnos con unos conocimientos tremendos, son buenísimos. Lo que hace falta es, bueno, pues que poquito a poco, según se vaya mejorando el tema económico en nuestra comunidad, pues se vaya, bueno, pues tomando un poquito más en serio el tema de la escuela de arte, y se dé un poquito más de dinero en equipamiento, en el tema de necesidades, porque si estamos hablando de formar a diseñadores, pues se necesitan, bueno, pues buenos ordenadores, buenos programas de diseño, y eso es lo que echamos de menos, ¿no? Pues vamos poquito a poco comprando algunas cosas, pero necesitamos algo más, ¿eh?
Para ello es necesario la colaboración y el apoyo también de ese claustro de profesores, que cada vez está también más especializado, ¿no?, y preparado.
Sí, sí, no, la verdad que, hombre, actualmente somos, este año ya somos 45 profesores, la escuela va creciendo cada año más, este año han venido dos profesores más que el año pasado, y de los 45 profesores, pues somos 31 funcionarios ya con destino definitivo. Los que somos funcionarios o los interinos que llevan ya algún tiempo en la escuela, sabemos que este año estamos, que el año que viene estaremos, hasta que, pero claro, hay luego una serie de plazas que no sabemos qué profesorado te viene, ¿eh? Entonces, ahí es donde tú tienes las dudas a la hora de hacer la distribución horaria de la asignatura, a qué profesorado tú le adjudicas esa asignatura, ¿no? Perdón.
Estupendo. Bueno, y ahora ya, como nos queda poco tiempo, ¿qué le pides a esta, bueno, al tiempo que ya nos queda, ¿no? Pronto tendremos, bueno, pues nuevas elecciones, como digo, el mundo va evolucionando, va cambiando, vamos deseando mejorar. ¿Qué necesita la Escuela de Arte León Ortega para el futuro?
Bueno, nosotros, el reto nuestro es que la obra de ampliación se lleve cuanto antes. Ya hemos conseguido uno de los retos más difíciles, que era el tema de la cesión de los terrenos, que ahí estaba el veto entre, bueno, pues el ayuntamiento y la consejería, porque el ayuntamiento, la consejería solicitaba los terrenos, el ayuntamiento cedía los terrenos, pero no los ponía en propiedad de la consejería. O sea, yo te cedo los terrenos, tú haces la ampliación, pero ese terreno va a ser mío, del ayuntamiento. Ahora esto ya va a cambiar, ¿no? Ya los terrenos se han cedido y pasarán a ser propiedad de la consejería para hacer esa obra. Por lo tanto, eso ya, ese veto está
estancado,
¿no?
Ya.
Ya, ese no tiene problema. Lo que sí pedimos es que se ejecute lo antes posible toda la tramitación para que lo antes posible podamos tener ese edificio ya y podamos estar dentro. Ese es uno de los retos importantes. Y otro de los retos es que el conseguir que, bueno, que los estudios superiores de diseño de producto, que es lo que siempre le vengo pidiendo también a los diferentes grupos políticos de aquí de Huelva, consigamos que se queden en Huelva, ¿no? Que tenemos nuestro bachillerato, que funciona de maravilla, que además con una demanda tremenda, nuestros ciclos formativos, que funcionan también muy bien, y estos estudios superiores, que funcionan muy bien, pero que dejemos de ser ya centro experimental en estos estudios, sino que ya pues pasemos a ser un centro, bueno, que imparta estudios oficiales de superiores.
Pues con esa reflexión y esos retos de futuro nos quedamos, Antonio. Como siempre, un placer el que nos traslades cómo funcionáis y sobre todo los proyectos ilusionantes que tenéis por desarrollar todavía.
Sí, sí, bueno, hemos estado hablando del aspecto académico y vamos funcionando muy bien porque además tenemos una demanda tremenda. Pero luego, bueno, todo el resto de temas que hemos estado hablando, de exposiciones, pues tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, tenemos alrededor de unas ocho exposiciones previstas, tanto en Diputación, como en Caja Rural, como en Casa Colón, como en muchísimos sitios, ¿no? Y de colaboraciones, pues todas las que podemos atender, pues ahí estamos también siempre intentando de ayudar, ¿no? Y ahí estamos siempre trabajando en esta línea.
Y siempre poniendo en valor el gran trabajo de los alumnos y alumnas, ese gran potencial que desde que comienzan esa andadura en la Escuela de Arte van desarrollando, ¿no? Y eso es lo bonito, que al final quedan grandes profesionales de los que podemos disfrutar. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Hispanidad Radio, ¿eh?
Sabemos que eres un hombre muy familiar y este fin de semana por fin has conseguido reunir, ¿no?, a toda la familia. Ese espíritu también lo trasladas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Lo personal y lo profesional.
Lo hemos comentado fuera de antena que, bueno, este fin de semana pues he tenido la gran suerte pues de tener a todas las personas que más quiero juntas, ¿no? A mis padres que han venido, a mi hija, mis nietos, todos hemos estado juntos. Entonces, claro, cuando los vea todos juntos, dices qué alegría, ¿no?, de tener en este momento a todos juntos aquí en mi casa, ¿no?
Y nosotros pues sí, que nos alegramos muchísimo porque así eres la persona que nos transmites, ¿no?, esa energía y sobre todo ese gusto de tenerte durante este tiempo de programa y muy pronto, espero, ¿eh?
Sí, sí,
coincidir de nuevo.
Cuando queráis, tú sabes que a mí me llamáis, yo estoy aquí y además muy agradecido siempre, siempre lo he dicho, ¿eh?, a vosotros, a ti, que cuando fui el pregonero de la verdad de Santa Ana, te lo dije y inmediatamente me dijiste que sí, aceptaste para ser mi presentadora.
Los amigos son amigos,
bueno,
toda la vida.
Y al señor director, don Juan Infante, que está hecho un artista igual que yo. Somos personas luchadoras, las personas que luchan tanto por lo suyo, pues consiguen cosas y consiguen también ser queridos, y eso es lo bueno.
La cercanía y la humildad, pienso yo que es también
desde luego,
una
es muy importante, muy importante.
Pues muchísimas gracias, como digo, Antonio, para mí ha sido un placer tenerte, y muchísimas gracias a todos los oyentes, que disfruten, hasta mañana.
Queremos saber.